El aviso estaba fijado en el tablón de anuncios verde del cuarto de los criados, la tinta aún nítida e implacable. Era una lista de nuevas normas escritas con la letra precisa y estrecha de la ama de llaves, un ajuste de las riendas, una reafirmación de un orden que en los últimos meses parecía haberse desvanecido. Mac, con las manos aún húmedas de fregar los suelos de piedra de esa mañana, lo leyó con la misma quietud y serenidad que aplicaba a todo. La mayoría de las normas eran mundanas. No hablar en los pasillos superiores después de las 10, un nuevo horario para el abrillantado de la plata, pero el último punto era diferente. Se alzaba solo, separado por una línea oscura y firme. Bajo ninguna circunstancia ningún miembro del personal doméstico debe acercarse, tocar o dirigirse al lebrel del duque. Su cuidado es competencia exclusiva del jefe de cuadras. La infracción resultará en el despido inmediato. Mac leyó las palabras dos veces. Sintió las miradas de las otras criadas en su espalda. Una mezcla de lástima y una cierta satisfacción afilada. Todas sabían para quién era la norma. No era para Mary, que chillaba si la bestia tan solo doblaba una esquina. No era para la joven Agnes, que se santiguaba cuando la enorme cabeza gris del animal aparecía en una ventana. Era para ella, Mac, la tranquila, la que parecía atraer al fantasma que rondaba Raven. El nombre de Lebrel era Cinder. Era una criatura de proporciones míticas, un gigante de pelaje gris acero y desgreñado, con ojos del color del crepúsculo invernal. Había pertenecido al hermano menor del duque, Lord Edward. Y desde la muerte de Edward en un imprudente accidente a caballo 6 meses atrás, el perro se había convertido en un monumento viviente al dolor. Comía poco, no obedecía a nadie y merodeaba por los pasillos y los terrenos como un espectro. Su presencia era un recordatorio constante e inquietante de la risa que ya no resonaba en los corredores de piedra. Era temido, la encarnación de cuatro patas de la tristeza que se había asentado sobre la gran casa. Todos lo temían, excepto que parecía que él no temía ni despreciaba a Mac, y ese era el problema. Ella no lo buscaba. No lo llamaba ni le ofrecía sobras de la cocina. Simplemente se ocupaba de sus deberes, una figura pequeña y delgada con un sencillo vestido gris, sus movimientos económicos y su rostro habitualmente sereno. Sin embargo, Cinder la encontraba. La primera vez fue en la galería larga. Estaba quitando el polvo de los sombríos retratos de los antepasados del duque, su paño moviéndose en círculos silenciosos y practicados. Sintió un cambio en el aire, una espera, y se giró para encontrarlo allí, su masa enorme llenando el umbral. Era tan alto como un pony, la cabeza gacha, la mirada fija en ella. La otra criada que la acompañaba, Sarah, soltó el plumero con un jadeo y huyó. Mac simplemente se quedó quieta. Un segundo, dos segundos, tres. No se había movido. No había hablado. Simplemente lo observó, su corazón latiendo con un ritmo lento y constante en su pecho. Él dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Caminó sobre el suelo encerado, sus garras sin hacer ruido, y se detuvo a unos pocos pies de ella. Se tumbó, no con un estrépito, sino con un lento y deliberado plegar de sus largas extremidades, hasta convertirse en una montaña de pelaje gris a sus pies. Apoyó su enorme cabeza sobre las patas y emitió un sonido grave y retumbante. No era un gruñido. Era otra cosa, algo más profundo y más cansado. Y la observó, sus antiguos ojos sin apartarse de su rostro mientras ella terminaba de quitar el polvo y abandonaba silenciosamente la habitación. Desde entonces se había convertido en un patrón. En la biblioteca, mientras ella limpiaba con cuidado el polvo de los lomos de cuero, él aparecía y se tumbaba junto a la chimenea apagada. En los jardines, mientras deservaba los arriates de rosas, él se instalaba a la sombra de un seto cercano. Nunca le exigía nada. Simplemente la acompañaba. Una sombra silenciosa, inmensa y gentil. Los demás criados lo veían como brujería, un mal presagio. La ama de llaves, la señora Finch, lo veía como una intolerable ruptura de la disciplina. No es una mascota, muchacha, le había siseado a Mac la semana pasada, su rostro contraído por el disgusto. Es la pena del duque. no vas a entrometerte con él. Mag había inclinado la cabeza con sencillez. No lo hago, señora Finch. Él viene a mí. Entonces haz que no lo haga, había espetado la ama de llaves, sus ojos negros como astillas de azabache. Y ahora este aviso, una declaración pública, una línea trazada en la arena. Mag estaba siendo advertida, y toda la casa era testigo. Bajó la mirada del tablón, se alisó el delantal y se giró para buscar los cubos para lavar los escalones de la entrada. Obedecería la norma. Tenía que hacerlo. Su posición aquí era demasiado precaria. Su verdadero propósito, demasiado vital como para arriesgarlo por un perro, por muy solitario que pareciera. Su nombre no era Mag. Su nombre era Margaret Wedley, y había llegado a Raven no por el salario de una criada, sino en busca de justicia. Esta casa, esta gran, fría y apenada casa, guardaba la clave de su pasado y la única esperanza para su futuro. Su padre, un respetado clasicista y erudito, había muerto 2 años atrás, dejándola a ella, su única hija, con una herencia modesta pero segura, una pequeña propiedad en Devon y una colección de primeras ediciones anotadas tan valiosas que representaban una fortuna. Pero ella nunca había visto ni un penique de ello. Un primo lejano de su madre, un tal Finch, había presentado un testamento revisado, que dejaba todo a él. Se había presentado, vendido los libros, reclamado la propiedad y la había echado con apenas unas libras y una advertencia de no armar escándalo. El abogado de su padre había sido convenientemente reemplazado. Los testigos eran compinches de Finch. Ella quedó a la deriva, su nombre y su posición borrados. Y la señora Finch, la ama de llaves de Raven, era la hermana de ese hombre. Margaret había pasado 1 año en la indigencia antes de que una carta de un viejo amigo de su padre, un académico jubilado, la encontrara. Él creía su historia. Recordaba a su padre hablando de su trabajo, de su preciada colección y de su intención de dejar todo a su hija. También recordaba algo más, que su padre había sido consultor para la catalogación de la extensa biblioteca de Raven para el viejo duque, el padre de Philip. Sospechaba que algunos de los libros más valiosos de su padre, y quizás incluso la escritura original de la propiedad, podrían haber sido guardados allí para su custodia, lejos de miradas indiscretas. Era una posibilidad remota, una esperanza desesperada. Así que Margaret Wedley había desaparecido, y Mag, una muchacha tranquila y capaz con referencias falsificadas y una historia de orfandad, había conseguido un puesto como doncella de piso en Reventarn. Había pasado los últimos 3 meses aprendiendo la geografía de la casa, los ritmos del personal, los hábitos fríos y distantes de su señor, el duque de Bitulch. Y había esperado la oportunidad de registrar el único lugar que creía que contenía las respuestas, la biblioteca. La biblioteca era el santuario del duque. Pasaba la mayor parte de sus horas allí, enterrado en papeles de la finca, una figura formidable e inaccesible. Philip, el noveno duque de Bitulch, era un hombre tallado en el mismo granito que su hogar ancestral. Alto y severo, con cabello negro como el azabache y un rostro que parecía incapaz de esbozar una sonrisa, había heredado el título, la pena y el perro fantasma al mismo tiempo. Se movía por su hogar con un pesado silencio, su presencia tan escalofriante como la constante humedad de Northumbria. Mac lo conocía solo como un par de botas brillantes que pasaban a su lado en un pasillo, un breve asentimiento de reconocimiento, una voz grave dando una orden baja a un lacayo. Nunca la había mirado realmente. Para él, ella era solo otra parte del engranaje doméstico, silenciosa e invisible. Así necesitaba que fuera. La nueva norma sobre el perro hacía su tarea más difícil. La extraña afinidad de Cinder por ella había sido, a su manera, una forma de camuflaje. Mientras él estaba cerca, los demás criados mantenían las distancias, dejándola benditamente sola para observar y planear. Ahora la vigilarían. Cada interacción, cada momento sería escudriñado por la señora Finch. Cargó los pesados cubos de agua hasta la gran entrada. El aire otoñal era cortante, llevaba el aroma del bosque y las hojas mojadas. Se arrodilló sobre la fría piedra, su cepillo mordiendo la suciedad. Trabajó metódicamente, su mente concentrada. La biblioteca tenía que encontrar la manera de entrar en un momento en que el duque estuviera ausente y la habitación vacía. Tarde por la noche, quizás, después de que la casa estuviera dormida. Una sombra cayó sobre ella. No necesitó levantar la vista para saber quién era, el enorme tamaño de la silueta, el leve olor a perro y a páramo. Cinder. Había rodeado la casa y ahora estaba en el escalón superior, mirándola desde arriba. Gimió, un sonido suave y preguntón que surgió de lo profundo de su pecho. Las manos de Max se quedaron quietas en el agua. Manteniendo la cabeza gacha, los ojos fijos en la piedra gris. «Vete», susurró, las palabras apenas audibles. «No debes estar aquí». El perro gimió de nuevo, esta vez con un tono más insistente. Bajó un escalón, luego otro, hasta que su enorme cabeza quedó a la altura de la de ella. Le rozó el hombro con su húmeda nariz. Era un gesto suave, suplicante. Podía sentir el calor de su aliento, la sólida y viva presencia de él. Una profunda soledad emanaba del animal, una pena tan vasta que parecía hundirse en sus propios huesos. Estaba pidiendo algo. Consuelo, reconocimiento, un roce. Su mano ansiaba extenderse para acariciar el pelaje desgreñado entre sus orejas. Sería tan fácil, una pequeña bondad, pero las palabras de la ama de llaves, agudas y frías, resonaron en su mente. Despido inmediato. No puedo, susurró, negando con la cabeza. Recogió el cepillo y comenzó a fregar con una energía renovada, casi desesperada. Por favor, vete. Durante un largo momento, el perro permaneció allí, una estatua silenciosa y esperanzada. Luego, con un suspiro que pareció hacer volar las hojas muertas por la terraza, se giró. Caminó lentamente de vuelta por los escalones y desapareció tras la esquina de la casa. Mac no dejó de fregar hasta tener los nudillos en carne viva. No levantó la vista, pero lo sintió. El peso de una mirada desde una ventana superior. No era la ama de llaves esta vez, sino una presencia diferente, más fría, más pesada. El duque. Había estado observando. Philip se apartó de la ventana de la biblioteca, con las manos entrelazadas a la espalda. Había visto todo el intercambio. El acercamiento silencioso del perro, la cabeza inclinada de la muchacha, la final y abatida retirada del animal. La había oído susurrar, aunque no las palabras. La había visto rechazar al perro. Era inesperado. Durante meses, Cinder había sido una sombra, un receptáculo de miseria. Soportaba al mozo que lo alimentaba, pero no ofrecía afecto. Ignoraba a Philip por completo, como si lo juzgara. El perro había querido a Edward con una feroz y singular devoción. Y ahora que Edward había muerto, Cinder parecía desvanecerse con él. Era una preocupación. Otro peso sobre los ya cargados hombros de Philip. Luego, semanas atrás, habían comenzado los rumores. Susurros entre el personal. El perro seguía a una de las nuevas criadas, una muchacha callada y corriente. Lo había desdeñado como tonterías, el tipo de fantasía gótica que los sirvientes inventan para pasar las horas tediosas. Pero entonces lo había visto con sus propios ojos, la enorme bestia tumbada pacíficamente a los pies de la muchacha en la galería larga. Sintió entonces un destello de algo, no ira, sino una aguda y penetrante curiosidad. El perro nunca había sido gentil con nadie más que con Edward. Con los extraños era distante, incluso intimidante. Sin embargo, con esta muchacha, esta Meg, era dócil, sumiso incluso. Su ama de llaves, la señora Finch, estaba furiosa. Lo veía como un quebrantamiento del orden, una familiaridad impropia. Mujer de principios rígidos, la señora Finch había dirigido Raven para su padre durante 20 años, y ahora para él. Su eficiencia era legendaria, su lealtad incuestionable. Philip confiaba en su criterio en todos los asuntos domésticos. Cuando ella sugirió el aviso formal, él aceptó sin pensar mucho. Era un problema, y la señora Finch proponía una solución. Parecía sencillo. Pero observando la escena en los escalones, ya no le parecía sencillo. La muchacha no había alentado al perro. lo había alejado activamente. No había astucia en su postura, ni coquetería para llamar la atención. Solo una pequeña figura decidida haciendo su trabajo y obedeciendo una norma que iba dirigida manifiestamente contra ella. Y la reacción del perro, aquel gran suspiro lastimero. Philip sintió una punzada correspondiente en su propio pecho, un dolor familiar. Conocía esa clase de pena. Se alejó de la ventana y caminó hacia su escritorio. Una vasta extensión de caoba cubierta de libros de contabilidad y mapas de la finca. Trabajo. El trabajo era el único antídoto. Rentas que cobrar. Inquilinos que apaciguar. Una veta de carbón que inspeccionar. Era el duque. Tenía deberes. No tenía tiempo para la extraña relación entre una doncella y el perro de su hermano muerto. Se sentó, cogió la pluma y miró la página. Los números se difuminaron. ¿Por qué lo había rechazado? No por miedo. La había visto con el perro antes. No le tenía miedo. Lo había hecho por obediencia. Un acto simple y directo. Fue esto lo que le pareció tan inusual. En su experiencia, la gente rara vez era simple o directa. Estaban impulsados por una compleja maquinaria de interés propio. Una doncella que había captado la atención del trágico y famoso Lebrel podría verlo como una oportunidad, una manera de distinguirse, quizás incluso de ganarse el favor del señor de la casa. Esta muchacha no lo había hecho. Había elegido la invisibilidad. Había elegido obedecer una norma severa, incluso cuando le costaba un momento de bondad. No parecía culpable. Eso era lo que notaba con más claridad. Un recuerdo afloró. Edward, riendo, forcejeando con Cinder de cachorro en la misma alfombra de esta biblioteca. Es un buen juez de carácter, ¿sabes?, había dicho Edward, alborotando el pelaje del perro. Odia a los necios y a los aduladores. Solo le gustan las almas honestas. Philip apartó el pensamiento. Eran tonterías sentimentales. Era un perro, un animal. Sus instintos no eran evidencia de nada. Aún así, se encontró mirando a su alrededor en la biblioteca. Era su habitación favorita, un refugio de silencio y orden, de dos pisos de altura, con paredes forradas de libros del suelo al techo y una galería que recorría el nivel superior. Olía a cuero, a papel viejo y a cera de abejas. La muchacha, Meg, solía estar allí quitando el polvo. Normalmente, tan absorto en su trabajo, apenas registraba su presencia. Un destello de gris en el rabillo del ojo, el suave roce de un paño. Era totalmente silenciosa, discreta. Ahora se daba cuenta de que había llegado a encontrar su tranquila laboriosidad reconfortante. Se levantó y caminó hasta la chimenea, apoyando el brazo en el borde de mármol. Cinder solía tumbarse en la alfombra cuando ella estaba en la habitación. Ahora la alfombra estaba vacía. Toda la habitación se sentía más vacía, más fría. Un pensamiento, indeseado y persistente, se instaló en su mente. La señora Finch describía a la muchacha como entrometida, astuta. Él había aceptado la descripción. Ahora la cuestionaba. Lo que había presenciado en los escalones no era astucia. Era dignidad. Una dignidad tranquila que había elegido obedecer, incluso a costa de alejar a un animal apenado. Regresó a su escritorio, los libros de contabilidad olvidados. Era el duque de Bitterch, el señor de Reventarn. Su deber era asegurarse de que su casa se rigiera con equidad y justicia. Y por primera vez, sintió una punzada de duda sobre la justicia de la nueva norma de la señora Finch. Los días siguientes fueron más duros para Margaret. El escudo invisible que le proporcionaba la presencia de Cinder había desaparecido. Ahora era solo una criada más, y una que había sido señalada para la censura. Los demás sirvientes, siguiendo el ejemplo de la señora Finch, la ignoraban o le hablaban con un frío desdén. Sus tareas se volvieron más arduas. La enviaban a fregar los suelos de los pasillos más húmedos y fríos, a abrillantar el bronce del ala norte en desuso, a clasificar lienzos mohosos en el sótano. Era una campaña de aislamiento diseñada para hacer su vida tan miserable que se fuera por su propia voluntad. Margaret entendía la estrategia a la perfección. La soportó con la misma calma exterior con que lo hacía todo. Comía sus comidas sola, la mirada fija en su plato. Realizaba sus tareas sin quejarse. No lloraba. Había aprendido hace tiempo que las lágrimas eran exactamente lo que la gente como la señora Finch quería. Pero el trabajo la mantenía alejada de su verdadero propósito, la biblioteca. Sus tardes estaban ahora llenas de tareas de costura asignadas por la ama de llaves, que la retenían en el cuarto de los criados hasta que estaba demasiado agotada para pensar en búsquedas clandestinas. Sentía que el tiempo se le escapaba. ¿Y si el duque decidía deshacerse de los viejos papeles de su padre? ¿Y si la señora Finch, sospechando algo, retiraba los mismos documentos que Margaret buscaba? Veía a Cinder solo a lo lejos. Ahora, una forma gris moviéndose a través de los jardines al anochecer, o el destello de una cola desapareciendo por un pasillo. Ya no se acercaba a ella. Parecía comprender el nuevo orden de las cosas. Cada vez que lo veía, el dolor en su pecho se agudizaba. Eran dos criaturas solitarias en una casa llena de secretos, a las que se les prohibía ofrecerse el más mínimo consuelo. Una tarde, casi dos semanas después de que se publicara el aviso, le encargaron llevar una bandeja de té a la duquesa viuda. La madre del duque, Lady Mariella, había llegado para una de sus infrecuentes visitas desde la casa solariega. Era una mujer imponente, de ojos tan agudos e inteligentes como los de su hijo, pero los de ella poseían una calidez que a los de él les faltaba. Margaret entró en el pequeño y elegante salón para encontrar a Lady Mariella sentada junto al fuego, con un libro en el regazo. El duque estaba junto a la ventana, mirando hacia la creciente penumbra. La habitación estaba tensa por un silencio que era más que simple quietud. Margaret hizo una reverencia, con la mirada baja, y colocó la bandeja sobre una mesa baja. «Gracias», dijo la viuda. Su voz era clara y, contra todo pronóstico, amable. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Mac, su gracia». «Mac», repitió Lady Mariella, saboreando el nombre. «Eres nueva aquí. Llevo tres meses en Raven, su gracia». «Ah, y tú eres la que le ha cogido cariño al perro». A Margaret se le cortó la respiración. Sintió que la atención del duque se desplazaba de la ventana hacia ella. Su mirada era un peso palpable en la nuca. «El perro se mantiene alejado ahora, su gracia», dijo con cuidado. «Sí, por culpa de la estúpida norma de Philip», espetó la viuda, dirigiendo su aguda mirada hacia su hijo. «Vi el aviso. Mano de Finch, supongo. Esa mujer tiene la sutileza de un herrero». El duque se giró por completo desde la ventana. Su rostro era una máscara de fría compostura. «La señora Finch administra la casa. No interfiero en sus métodos». «Deberías hacerlo cuando sus métodos son crueles», replicó su madre. Volvió a mirar a Margaret. «El animal está de duelo, muchacha, al igual que mi hijo, aunque prefiera morir antes que admitirlo. Cinder vio algo en ti. Una dulzura, quizás, y te viste obligada a rechazarlo. ¿No es así?» Margaret no supo cómo responder. Contradecir directamente al duque era impensable, pero asentir le parecía una traición a su propia e íntegra quietud. Escogió sus palabras con sumo cuidado. «Sigo las normas de la casa, su gracia». La duquesa viuda sonrió, una pequeña expresión de complicidad. Una respuesta muy diplomática. «Puedes retirarte, Mac». Margaret hizo una nueva reverencia y retrocedió hasta salir de la estancia, cerrando la puerta suavemente tras de sí. No corrió. Caminó a su ritmo habitual y mesurado por el pasillo, pero su corazón golpeaba contra sus costillas. Dentro del salón, Philip se enfrentó a su madre. «No deberías haberla involucrado. Es una criada. Es un ser humano», dijo Mariella con acritud. «Y una que ha demostrado más sentido común y compasión que nadie en esta casa. ¿Viste su cara? El cuidado que pone en no ofender. Esa no es la cara de una muchacha astuta y entrometida, Philip. Es la cara de alguien con carácter. No sabes nada de ella». «Sé lo que el perro sabe», dijo su madre, suavizando la voz. Edward siempre decía que Cinder era un excelente juez de carácter. Quizás deberíamos escucharle. Quizás, en lugar de publicar normas para mantener a la muchacha alejada del perro, deberías preguntarte por qué el perro la busca en primer lugar. Cogió su taza de té. El duelo necesita una válvula de escape, Philip, tanto para los perros como para los hombres. Te has encerrado en esa biblioteca y has ordenado que esa pobre bestia se encierre en su propia tristeza. Mira lo que le ha hecho a ambos. Te estás convirtiendo en un fantasma tanto como él. Philip no tuvo respuesta para ella. Sus palabras daban en el blanco de una verdad que no quería examinar. Había manejado su dolor a través de la negación y el trabajo incesante. Había creído que era fortaleza, pero al ver a la callada muchacha y oír las palabras de su madre, sintió la primera grieta en su formidable armadura. Más tarde esa noche, incapaz de concentrarse en sus papeles, salió de la biblioteca y recorrió los silenciosos pasillos de la casa. Se encontró en la planta superior, en el ala donde dormían las criadas. No sabía por qué había llegado hasta allí. Se detuvo en las sombras, escuchando el profundo silencio de la casa dormida. Una puerta al final del pasillo se abrió una rendija. Un hilo de luz de vela apareció. Era ella, Mag. Estaba completamente vestida, un chal oscuro sobre los hombros. Llevaba una sola vela, cuya llama hacía que su rostro pareciera pálido y vigilante. Miró a lo largo del pasillo, primero a un lado, luego al otro. Luego, moviéndose tan silenciosamente como una polilla, comenzó a caminar, no hacia la escalera principal, sino en dirección contraria, hacia la estrecha y retorcida escalera que bajaba a las zonas de servicio y, finalmente, a la parte trasera de la casa. ¿A dónde iba? Una oscura sospecha, sembrada por la señora Finch, floreció en su mente. Una cita clandestina, un robo. Su primer instinto fue cruzar el pasillo y exigir una explicación, pero se contuvo. Las palabras de su madre resonaron en su memoria. Esa no es la cara de una muchacha astuta y entrometida. Decidió seguirla. Permaneció en las sombras, sus zapatillas de cuero blando sin hacer ruido sobre la alfombra. Mantuvo una distancia prudente, observando la pequeña llama de su vela mientras descendía hacia la oscuridad de la casa. Haremos una breve pausa. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. El destino de Margaret era la biblioteca. Era un riesgo, terrible. Pero las palabras de la viuda la habían impulsado. El tiempo se agotaba. Tenía que actuar. Sabía que el duque solía trabajar hasta tarde, pero también sabía que a veces daba largos y agitados paseos por la finca antes de retirarse. Estaba jugando a que él estuviera ausente. Llegó a la planta baja y se movió por los oscuros pasillos de servicio. Su corazón era un tambor frenético contra sus costillas. La gran casa se sentía diferente por la noche. Un gigante dormido, guardando sus secretos en las sombras. Abrió con cuidado la puerta que separaba el mundo de los sirvientes del de la familia. El gran salón era una caverna oscura. La luz de la luna, a través de los altos ventanales, pintaba fantasmas en las losas de piedra. La puerta de la biblioteca estaba abierta. Se deslizó dentro, cerrándola en silencio tras de sí. Durante un momento, se quedó quieta, dejando que sus ojos se acostumbraran. La habitación olía a él, a cuero y tinta, y a un leve y limpio aroma a campo. Las brasas de la chimenea proyectaban un tenue resplandor rojizo. Su vela era una diminuta isla de luz en la vasta oscuridad. Sabía dónde tenía que mirar. Su padre le había descrito esa sección cuando era niña, una historia que le contaba sobre su trabajo. El corazón de la casa, lo llamaba, una colección de filosofía romana y griega, seleccionada personalmente por el abuelo del duque, un reconocido erudito. Estaba en la galería superior. Encontró la estrecha escalera de caracol oculta tras un hueco con cortinas y comenzó a subir. Se aclara la garganta. Los escalones de hierro estaban fríos bajo sus finas zapatillas. La galería era un pasillo estrecho flanqueado por más libros. Alzó su vela, examinando los lomos. Platón, Aristóteles, Marco Aurelio. Esto era. Según el viejo amigo de su padre, este sospechaba que su padre podría haber usado una técnica que le gustaba. Ocultar documentos dentro de un libro hueco o detrás de un panel suelto en la propia estantería. Era cuestión de minutos revisar, pero minutos que quizás no tenía. Sus manos, ligeramente temblorosas, comenzaron a moverse a lo largo de los estantes. Pasó los dedos por los lomos, empujando suavemente cada volumen. ¿Había uno que pesara menos de lo debido? ¿Un espacio detrás? La llama de su vela parpadeó, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de ella. Una tabla del suelo crujió abajo. Margaret se quedó helada, la sangre convertida en hielo. Se aplastó contra las estanterías, apagando su vela con los dedos, sumiendo la galería en la oscuridad absoluta. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. Silencio. Se lo había imaginado. Entonces, un sonido grave, el roce de un tronco al moverse en la chimenea. Alguien estaba en la habitación. Tenía que ser el duque. Había calculado mal. No había salido a pasear. Había estado allí todo el tiempo, sentado en la oscuridad. Su tonta y desesperada apuesta había fracasado. Estaba atrapada. Ser descubierta significaba el despido inmediato, la desgracia, el fin de toda esperanza. Podía incluso significar ser entregada al magistrado, acusada de allanamiento y robo. Se apretó más contra las sombras, intentando hacerse más pequeña, fundirse con los libros. Rezó por la invisibilidad. Abajo, Philip estaba sentado en su sillón de orejas, oculto en las profundas sombras cerca de la chimenea. Había regresado a la biblioteca solo momentos antes de que ella entrara, su paseo inquieto lo había traído de vuelta. Estaba a punto de encender una lámpara cuando oyó abrirse la puerta. Permaneció inmóvil, su curiosidad imponiéndose a su ira. La había visto deslizarse como un espectro. La había visto cruzar la habitación y ascender la escalera de caracol. Sabía exactamente a qué sección había ido, la colección de filosofía. Una elección extraña para una ladrona. Una ladrona iría a su escritorio, al armario de la plata. Y ahora ella estaba allí arriba, inmóvil en la oscuridad, creyéndose sola. No se movió. No habló. El instinto del cazador en él, la parte de él que era el señor de este dominio, quería llamarla, atraparla, exigirle cuentas. Pero otra parte, una voz más nueva y vacilante, le instaba a esperar, a observar, a comprender. ¿Qué hacía una doncella en su biblioteca en plena noche, dirigiéndose directamente a una colección de oscura filosofía griega? Permaneció sentado en la oscuridad, una estatua de paciente indagación, y esperó. Arriba, en la galería, el terror de Margaret disminuyó lentamente, reemplazado por una fría y lúcida claridad. No podía quedarse allí toda la noche. Tarde o temprano, él encendería una lámpara y la vería. Su única oportunidad era bajar y llegar a la puerta mientras la habitación permaneciera a oscuras. Pero la escalera de caracol estaba al otro lado de la galería. Tendría que cruzar el espacio abierto sobre el salón principal para llegar a ella. Comenzó a moverse, un paso dolorosamente lento cada vez. Deslizó los pies por el suelo, sin atreverse a levantarlos. Mantenía una mano en las estanterías para guiarse, su palma deslizándose sobre el fresco cuero de los lomos. El olor a papel viejo llenó sus fosas nasales, el olor de su padre, de una vida que le habían robado. La proximidad de su objetivo, tan cerca y sin embargo tan imposiblemente lejos, era un dolor físico. Llegó al inicio de la escalera. Podía ver el tenue contorno de la puerta de la biblioteca, un rectángulo pálido en la penumbra. Tenía que bajar. Dio el primer paso. El viejo hierro gimió, un sonido fuerte y protestón en el silencio absoluto. Abajo, Philip levantó la cabeza de golpe. El sonido era inconfundible. Se levantó de su silla, sus propios movimientos ahora tan silenciosos como los de ella. Cruzó la alfombra, con los ojos fijos en la escalera de la que ella emergería. El corazón de Margaret saltó a su garganta. El juego había terminado, él lo sabía. Bajó el resto de los escalones deprisa, abandonando todo intento de sigilo. llegó al final y prácticamente corrió hacia la puerta. Su mano estaba en el frío pomo de latón cuando la voz de él surgió de la oscuridad, deteniéndola en seco. «Detente». No fue un grito. Fue una orden baja y tranquila, pero que poseía la autoridad absoluta de un hombre al que nunca le habían desobedecido. Margaret se quedó paralizada, de espaldas a él. Apretó los ojos con fuerza. Había terminado. Oyó que él se movía por la habitación. No encendió una lámpara. Se detuvo a unos pasos detrás de ella. Podía sentir su presencia, el calor y la altura de él. «Date la vuelta», dijo, su voz aún baja, pero ahora con un filo duro y peligroso. Lentamente, se obligó a obedecer. Se giró, manteniendo la cabeza gacha, las manos entrelazadas frente a ella. No podía ver su rostro en la oscuridad, solo su alta e imponente silueta contra el débil resplandor de las brasas. «¿Qué estabas haciendo en mi biblioteca?», preguntó. Ella no dijo nada. ¿Qué podía decir? La verdad era imposible. Una mentira parecía inútil. ¿Buscabas algo que robar? No, su gracia, susurró. Su voz era firme, para su propia sorpresa. ¿Entonces qué? ¿Un paseo a medianoche? ¿Deseo de literatura? La pregunta estaba cargada de una fría y cortante sorna. Ella siguió en silencio. Había fracasado. La señora Finch tendría su victoria. La echarían y la verdad del legado de su padre quedaría enterrada para siempre en esta habitación. Una ola de desesperación tan poderosa que casi le dobla las rodillas la inundó. Pero detrás de ella llegó algo más, una chispa de desafío. Había guardado silencio demasiado tiempo. Había soportado demasiado. Si este era el final, no se arrastraría. Levantó la barbilla y sostuvo su mirada invisible en la oscuridad. «Buscaba un libro», dijo, su voz clara y sin temblor. Su silencio fue más inquietante que sus preguntas. Dio un paso más cerca. «Un libro», repitió, su tono plano. «A las 2 de la madrugada». «¿Qué libro?». Tenía que darle algo, un título, algo plausible. Su mente se aceleró, tamizando los títulos que había hojeado momentos antes. «Las meditaciones de Marco Aurelio», dijo. Fue el primer nombre que le vino a la mente. Esperó el desprecio, la incredulidad. En cambio, él guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, el filo sarcástico había desaparecido, reemplazado por otra cosa, una fría y genuina curiosidad. «¿Por qué ese?». «Porque», comenzó ella, y la verdad, o una versión de ella, se derramó. «Porque trata de soportar lo que no se puede cambiar, de mantener el propio carácter cuando el mundo es injusto». El silencio se alargó. Un segundo, 2, 10. Podía oír el tranquilo tic-tac del reloj de la chimenea, el susurro del fuego moribundo. Él pasó a su lado, su manga rozó el brazo de ella. Fue a una mesa y encendió una cerilla. Una lámpara cobró vida, inundando la habitación con una suave luz dorada. Margaret parpadeó, sus ojos adaptándose. Él estaba junto a la mesa, observándola. Su rostro era severo a la luz de la lámpara, lleno de ángulos afilados y sombras. Sus ojos color marrón torcaz estaban entrecerrados, su expresión ilegible. No la miraba con la ira que ella esperaba. La miraba como si nunca la hubiera visto antes. «¿Lees latín?», preguntó. La pregunta era baja, casi conversacional. El mundo cuidadosamente construido de Margaret se tambaleó sobre su eje. No era el interrogatorio para el que se había preparado. «¿Y griego?», dijo, su voz apenas un susurro. Él asintió lentamente, como si ella acabara de confirmar algo que había empezado a sospechar. Desvió la mirada de su rostro a sus manos, entrelazadas frente a ella. Eran manos de criada, enrojecidas y agrietadas por el jabón y el agua fría. Pero también eran esbeltas y de buena forma. «Manos de erudita», había dicho su madre. «¿Quién eres?», preguntó. No era una pregunta a una sirvienta. Era una pregunta a un igual. La verdad, la auténtica verdad, estaba en la punta de su lengua. Mi nombre es Margaret Wedley. Pero el miedo, arraigado por 2 años de penurias y humillaciones, la detuvo. El poder que él tenía sobre ella era absoluto. Una palabra suya podía arruinarla para siempre. «Soy una doncella, su gracia», dijo, bajando la mirada al suelo. Él la observó durante otro largo momento. «La señora Finch dirá que eres una ladrona. Exigirá tu despido. ¿Qué esperas que haga yo? Espero que haga lo que considere justo, su gracia», dijo ella en voz baja. Su boca se tensó. Era la respuesta perfecta. Era deferente, y sin embargo, devolvía el peso del juicio directamente sobre él. Lo desafiaba a ser el hombre que se suponía que debía ser. Caminó hacia la estantería y cogió un volumen. No era el de Aurelio. Era un delgado libro de poesía. Lo abrió y se lo tendió. Lee, ordenó. Ella tomó el libro. Sus manos temblaban de nuevo. La página era un borrón de versos griegos. Respiró hondo, se serenó y comenzó a leer. Su voz, al principio vacilante, se hizo más firme al encontrar el ritmo del idioma. Las hermosas palabras antiguas llenaron la silenciosa habitación. Leyó toda la página. Cuando terminó, levantó la vista hacia él. La estaba mirando fijamente, su expresión era de asombro a regañadientes. Había esperado que ella titubeara, que se revelara como una farsante. No había esperado la pura fluidez académica, el acento perfecto, la clara comprensión del texto. Le quitó el libro de las manos, sus dedos rozaron los de ella. El roce fue eléctrico, un breve y sorprendente momento de contacto. «Volverás a tu habitación», dijo él, su voz tensa. «No hablarás de esto con nadie. Yo me encargaré de la señora Finch». Se giró, dándole la espalda, una clara señal de despido. Margaret hizo una reverencia, su mente dando vueltas. Salió corriendo de la habitación, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo ahora, sino por una salvaje y aterradora esperanza. No la habían despedido. La habían visto. Por primera vez en 2 años, alguien había mirado más allá del uniforme de criada y había visto a la persona que había debajo. Y eso, se dio cuenta, era un peligro mucho mayor que cualquiera que hubiera enfrentado antes. Philip no se fue a la cama. Después de que Margaret huyera de la biblioteca, permaneció inmóvil durante mucho tiempo, el libro de poesía griega aún en su mano. El silencio de la habitación era diferente ahora. No estaba vacío. Estaba lleno del eco de su voz, del peso de una revelación imposible. Una doncella que leía griego clásico, una muchacha con las manos de una obrera y la mente de una erudita, una ladrona que se colaba en su biblioteca no para robar plata, sino para buscar un libro de filosofía estoica. Era una contradicción, un rompecabezas que su mente ordenada y lógica no podía resolver. Pensó en su rostro a la luz de la lámpara, pálido, asustado, pero con un núcleo inquebrantable de dignidad en sus ojos. Espero que haga lo que considere justo. No había suplicado. No había llorado. Lo había desafiado. Pensó en Cinder, la gran bestia apenada que no había mostrado calidez a nadie, y sin embargo seguía a esta muchacha como una sombra. Es un excelente juez de carácter, había dicho Edward. Philip lo había desdeñado. Ahora no estaba tan seguro. El perro había visto lo que él no había visto. El perro había reconocido algo verdadero y valioso en ella, algo que no tenía nada que ver con su posición. La señora Finch. Tendría que ocuparse de ella. Su primer instinto fue proteger a la muchacha, simplemente prohibir a la ama de llaves que la despidiera, pero eso solo aumentaría la sospecha y la hostilidad de la mujer. Haría la vida de Margaret en el cuarto de los criados insoportable y no respondería a la pregunta fundamental, ¿quién era ella? Necesitaba información. Caminó hasta su escritorio y se sentó, pero no para trabajar en los libros de la finca. Cogió una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir una carta. Era para un viejo conocido en Londres, un hombre que le debía un favor, un hombre con reputación de poder averiguar cualquier cosa sobre cualquiera de forma discreta y silenciosa. La describió lo mejor que pudo, su edad aproximada, su aspecto, el nombre que usaba, Mac. Mencionó su fluidez en lenguas clásicas. Le pidió que buscara cualquier registro de una joven con esa descripción, probablemente una dama venida a menos. Selló la carta y la apartó para que la enviaran con el correo de la mañana. Solo entonces se permitió pensar en lo que eso significaba. Si ella era quien empezaba a sospechar que era una dama obligada a servir por alguna desgracia, entonces su presencia aquí era una acusación contra todo su mundo, un mundo construido sobre el orden y la posición donde se suponía que esas cosas no ocurrían. Y él, por su ceguera, había sido cómplice de su degradación. Un nuevo sentimiento comenzó a agitarse bajo su dolor y su incesante sentido del deber, un instinto protector, agudo y feroz. Le había dicho que se encargaría de la señora Finch, y lo haría, pero a su manera. A la mañana siguiente, la ama de llaves solicitó una reunión. Philip la recibió en la biblioteca, el escenario del drama de la noche anterior. La señora Finch entró, con la espalda tiesa como una vara, su rostro una máscara de gris satisfacción. Su gracia comenzó sin preámbulos. Estoy aquí para informar de una grave falta de conducta. La criada, Mac, fue descubierta anoche intentando robar en la casa. Philip permaneció sentado tras su escritorio, con los dedos en forma de estrella. No la invitó a sentarse. ¿De veras?, dijo, con voz fría. ¿Descubierta por quién? Por mí misma, su gracia. He tenido mis sospechas sobre ella durante algún tiempo. Su comportamiento ha sido irregular. La vi salir de su habitación pasada la medianoche y la seguí. Entró en esta misma biblioteca. Los ojos de Philip se entrecerraron. Una mentira. Una mentira descarada y estúpida. Él había estado en la biblioteca. Él había sido quien la había seguido. La señora Finch había estado profundamente dormida en su cama. ¿La siguió usted misma?, preguntó, con voz peligrosamente suave. Así es, su gracia. La sorprendí en el acto. Estaba segura de sí misma, confiada en su autoridad, en la confianza que él depositaba en ella. ¿Y qué intentaba robar? No tuve oportunidad de averiguarlo. La enfrenté y huyó de vuelta a su habitación. Pero su intención era clara. Es una ladrona. Por el bien de la casa, debe ser despedida de inmediato, quizás incluso entregada al alguacil. Philip dejó que el silencio flotara en el aire un momento. Miró a la mujer que había servido a su familia durante 2 décadas. Siempre la había visto como el pilar de su casa, eficiente, leal, incorruptible. Ahora, mirándola a través del prisma de su nuevo conocimiento, vio otra cosa. Vio a una tirana mezquina, una mujer tan protectora de su pequeño dominio que mentiría a su señor en la cara para deshacerse de una supuesta amenaza. Su dedicación a la seguridad de esta casa es encomiable, señora Finch, dijo lentamente. Sin embargo, en este caso, usted se equivoca. Los finos labios de la ama de llaves se entreabrieron con sorpresa. Su gracia. Yo estaba en la biblioteca anoche. Dijo Philip, su voz bajando a una calma gélida. Estuve aquí toda la noche. La muchacha, Meg, no entró a robar. Estaba trabajando hasta tarde y la hice llamar. La señora Finch lo miró fijamente, su compostura resquebrajándose, la incredulidad luchando con la confusión en su rostro. ¿La hizo llamar? ¿A una doncella? ¿A la biblioteca? ¿En medio de la noche? Así es. Necesitaba un libro de la galería superior y no quise subir los escalones yo mismo. Mintió. La falsedad le salió con facilidad. Le estaba ganando en su propio juego. Se aclara la garganta, ella trajo el libro como se le ordenó y luego regresó a su habitación. No hubo robo. No hubo comportamiento irregular. Solo una sirvienta obedeciendo una orden. El color se drenó del rostro de la ama de llaves. Comprendió de inmediato lo que estaba pasando, que no le estaban creyendo. Su autoridad estaba siendo pública y devastadoramente socavada. Su palabra estaba siendo desafiada. Y estaba perdiendo. Pero, su gracia, su presencia. Su presencia fue a petición mía, la interrumpió Philip, su voz como pedernal. ¿Está claro? Sí, su gracia, susurró ella, con los ojos fijos en el suelo. Entonces el asunto está cerrado. La muchacha no será despedida. No será castigada. Continuará con sus deberes. Y usted, señora Finch, no volverá a molestarla. Mis órdenes deben ser respetadas, tanto por ella como por usted. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Puede retirarse. Durante un momento, ella permaneció inmóvil, como si fuera a discutir, pero una mirada al rostro implacable del duque le indicó que era inútil. Había sobrepasado sus límites y había perdido. Hizo una reverencia rígida y entrecortada y salió de la habitación, su humillación un aura palpable a su alrededor. Philip la vio marcharse, sin sentir triunfo, solo una fría sensación de decepción. Había confiado en ella. Había dependido de ella, y ella le había mentido por ninguna otra razón que perseguir a una muchacha callada y solitaria. Su madre tenía razón. Había sido ciego. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias. La casa era un delicado ecosistema de chismes y jerarquías. La historia estaría en boca de todos en el cuarto de los criados para la hora del almuerzo. El duque había intervenido personalmente para salvar a una doncella de la ira de la ama de llaves. Eso aislaría aún más a Margaret, convirtiéndola en objeto de intensas especulaciones y resentimientos. La había salvado del despido, pero la había arrojado a un fuego diferente. Se encontró caminando hacia la ventana que daba a los escalones de la entrada, el lugar donde la había visto alejar al perro. Sintió un poderoso y desconocido impulso de verla, de asegurarse de que estaba bien, de hablar con ella de nuevo. ¿Pero qué le diría? No podía revelar sus sospechas. Todavía no. No podía tratarla como a una igual. Destruiría la poca paz que le quedaba. Estaba atrapado por la misma rígida estructura social que la había atrapado a ella. Por ahora, todo lo que podía hacer era observar desde lejos y esperar la carta de Londres. El cambio en la casa fue inmediato y profundo. Margaret lo sintió en el momento en que entró en las cocinas esa mañana. El habitual murmullo de conversación cesó. La gente se detenía y la miraba. Los susurros la siguieron mientras recogía sus útiles de limpieza. Ya no era solo Meg, la criada callada. Ahora era un misterio, una persona de interés, el interés del duque. La señora Finch no le dirigió la palabra en absoluto. Transmitía sus órdenes a través de una ama de llaves adjunta. Su rostro era una máscara congelada de furia. Las arduas tareas punitivas cesaron. Margaret fue asignada a la rotación regular, principalmente en los pisos superiores, en el ala de la familia. Era un cambio sutil pero significativo. La mantenían cerca. Si era por orden del duque o porque la ama de llaves quería vigilarla, no lo sabía. Trabajaba con la cabeza gacha, su expresión ilegible. Pero por dentro, sus pensamientos eran un torbellino. El duque la había salvado. Había mentido por ella. ¿Por qué? ¿Qué sospechaba? El recuerdo de sus ojos sobre ella en la biblioteca, su pregunta tranquila. ¿Quién eres? La perseguía. Él le había creado un espacio, una frágil burbuja de protección. Pero era una jaula dorada. Ahora era más visible que nunca, más aislada, y sus búsquedas clandestinas eran imposibles. La vigilaban constantemente los demás criados y la señora Finch. Su único consuelo era Cinder. Al día siguiente de su enfrentamiento con el duque, el aviso del tablón verde había desaparecido. Nadie habló de él. Simplemente se había esfumado. Esa tarde, mientras aireaba la ropa blanca en el salón de la mañana, una enorme cabeza gris empujó la puerta. Cinder entró y se tumbó a sus pies, soltando un suave suspiro de satisfacción. La mano de Margaret se detuvo. Lo miró, su corazón se hinchó con una dolorosa gratitud. Se arrodilló y, por primera vez, extendió la mano. Sus dedos se hundieron en el pelaje espeso y grueso de su cuello. Él se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos. ¿Lo sabías, verdad? le susurró. Sabías que no era lo que parecía. El perro solo emitió un gruñido, un sonido profundo y pacífico. Desde ese día, volvió a ser su compañero constante. Su presencia era un consuelo, pero también una declaración. En el lenguaje silencioso de la casa, la elección del perro era la elección del duque. El personal, al ver al animal de nuevo a su lado, entendió que ella era, por ahora, intocable. El propio duque siguió siendo una figura distante. Él y Margaret no volvieron a hablar de esa noche. Cuando él pasaba a su lado en el pasillo, le dedicaba un breve asentimiento, su rostro tan inescrutable como siempre, pero sus ojos se demoraban en ella una fracción de segundo más de lo debido. Y a veces, cuando ella quitaba el polvo en la biblioteca y él estaba en su escritorio, ella levantaba la vista y lo encontraba mirándola, una pregunta en su mirada color marrón torcaz. Estos encuentros silenciosos y cargados se convirtieron en el nuevo ritmo de sus días. Una conversación tácita se estaba desarrollando entre ellos en los espacios entre sus roles prescritos. Él la estaba viendo, y ella lo sabía. Una tarde, la duquesa viuda la hizo llamar de nuevo. Esta vez, no hubo pretexto de necesitar té. Lady Mariella estaba en su salón favorito, arreglando flores en un jarrón. Cinder dormía sobre la alfombra. «Pasa, muchacha». «Cierra la puerta», dijo, sin levantar la vista de su tarea. Margaret obedeció. «Mi hijo se ha interesado por ti», declaró la viuda, cortando el extremo de un tallo de rosa. «Su gracia ha sido». «Se aclara la garganta, justo conmigo», dijo Margaret con cuidado. Lady Mariella la miró por fin, sus ojos agudos. Philip es muchas cosas. Es guapo. Es inteligente. Es demasiado serio. Pero no es justo. Es ecuánime. Hay una diferencia. La justicia es dar a la gente lo que merece. La equidad es darles lo que se les debe. Hizo una pausa, su mirada intensa. Él parece pensar que a ti se te debe algo. ¿Tiene razón? La garganta de Margaret se secó. Era la pregunta más peligrosa que le habían hecho hasta entonces. La viuda no era su hijo. Era una mujer, y sus instintos eran mucho más agudos. «Soy una doncella, su gracia. Se me debe mi salario». La viuda sonrió débilmente. «Eres muy mala mintiendo, querida. Tu boca dice una cosa, pero tus ojos dicen otra. Tienes los ojos de una mujer que ha perdido mucho». Dejó las tijeras. «No soy tu enemiga. He visto cómo te mira la señora Finch. Conozco a esa mujer desde hace 20 años. Es una buena ama de llaves, pero una mujer posesiva. Resiente cualquier cambio en su autoridad. Y tú, por alguna razón, representas un cambio profundo». Se acercó a Margaret y le tomó una mano. La giró, mirando la palma callosa. «Estas no son tus manos», dijo suavemente. «Ni ese vestido gris es tu vestido. ¿A quién proteges con este silencio?» Las lágrimas escocieron en los ojos de Margaret. Era la primera bondad directa y abierta que recibía en años. Era más difícil de resistir que cualquier crueldad. «No puedo decirlo», susurró, con la voz ronca. «Muy bien», dijo la viuda, soltándole la mano. «Pero sabe esto, cuando estés lista para hablar, hay personas en esta casa que te escucharán». Señaló al lebrel dormido. «Él es uno, yo soy otra, y creo que mi hijo puede ser el tercero». La carta de Londres llegó una semana después. Philip la llevó a la biblioteca y rompió el sello, con las manos no del todo firmes. La leyó rápidamente. Luego, más lentamente. El investigador había sido minucioso. No había encontrado registro de una Meg que encajara con la descripción, pero había ampliado su búsqueda. Había encontrado la historia de una tal señorita Margaret Wedley, hija del difunto y respetado erudito Alastair Wedley, una joven de buena familia y educación, con fluidez en lenguas clásicas, que había quedado en la indigencia tras la muerte de su padre 2 años atrás. Un testamento impugnado, un pariente usurpador llamado Finch. El abogado que había llevado el caso había sido inhabilitado por mala praxis en otros casos. La señorita Beatley, según todos los indicios, había simplemente desaparecido. La carta incluía una descripción física, delgada, pelo oscuro y ojos gris verdosos, callada, digna, inteligente. Philip dejó caer la carta sobre su escritorio. Beatley. Todo estaba ahí. La erudición, la injusticia, el nombre Finch. La señora Finch era la hermana del hombre que le había robado la vida. Era peor de lo que había imaginado. Ella había venido aquí, a la guarida de León, a la propia familia de su enemigo. Y se había puesto bajo la autoridad de la misma mujer cuyo hermano la había arruinado. El valor de eso, la pura y desesperada valentía, lo dejó atónito. Miró a su alrededor en la biblioteca. Este no era solo su santuario. Era su objetivo. Ella creía que la prueba que necesitaba estaba aquí. Había arriesgado todo para entrar en esta habitación. Una fría ira, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido, se instaló en su pecho. Una ira en su nombre, por la injusticia de todo ello. Por su propia ceguera. Había sido el señor de esta casa, y bajo su techo, una mujer de buena cuna se había visto obligada a fregar suelos y soportar las mezquinas crueldades de la mujer que se había beneficiado de su ruina. Las palabras de su madre volvieron a él. Se aclara la garganta. La equidad es darles lo que se les debe. Sabía lo que tenía que hacer. Se levantó y comenzó a buscar, no un libro específico, sino una sección de la biblioteca que pudiera haber sido de interés para un erudito visitante como Alastair Whitley. Empezó, como ella había hecho, con la colección de filosofía. Cogió libros. Pasó las manos por los estantes. Golpeó los paneles de madera. Trabajó con un enfoque sombrío y metódico. Pasaron las horas. La luz exterior comenzó a fallar. Lo encontró en la galería superior, no lejos de donde ella había estado esa noche. Una sección del estante que parecía fija era, en realidad, una puerta hábilmente disimulada, un armario oculto. Estaba cerrado con llave. No tenía la llave. Bajó las escaleras, cogió un pesado atizador de hierro de la chimenea y volvió a subir. Con un solo golpe seco, hizo añicos la cerradura. La puerta del armario se abrió. Se aclara la garganta. Dentro, cubierto por una fina capa de polvo, había un pequeño portafolio de cuero y un solo libro grueso encuadernado en cuero. Los bajó a su escritorio. Abrió primero el portafolio. Contenía un manojo de cartas con una clara caligrafía académica firmada por Alastair Whitley y, debajo de ellas, una escritura. Una escritura de propiedad de una finca llamada Rosewood Cottage en Devon, con la única beneficiaria nombrada como mi amada hija Margaret Helen Whitley. Luego abrió el libro. Era una rara primera edición de Homero. Y en el interior de la tapa había otra carta. Esta era de Beatley al propio padre de Philip, el difunto duque. Mi señor duque, comenzaba. Temo que mi salud está fallando. Adjunto la escritura y algunos papeles privados para que los guarde con usted, ya que he llegado a desconfiar de los parientes de mi esposa, en particular de su primo, el señor Finch. Si algo me sucede, le ruego que vea que este portafolio sea entregado a mi hija Margaret. Ella es todo lo que tengo. El libro es un pequeño testimonio de mi inmensa gratitud por su amistad y patrocinio. Todo estaba ahí, la prueba, el motivo, la traición. Su propio padre había sido el depositario de su futuro, y con su muerte, el encargo se había roto. Los documentos habían sido olvidados, escondidos tras un panel secreto. Se sentó en su escritorio mientras la habitación se oscurecía, los papeles extendidos ante él, y sintió todo el peso del fracaso de su familia y del suyo propio. Sabía que no podía simplemente darle los papeles. Eso sería caridad. No restauraría lo que le habían arrebatado, su nombre, su posición, su dignidad. Eso debía ser reclamado, no regalado. Y debía hacerse en presencia de quien había intentado negárselo. Llamó al timbre para que viniera un lacayo. «Busque a la señora Finch», dijo, con voz baja y dura. «Y luego traiga a la criada, Meg. Tráigalas a ambas ante mí. Aquí». La citación se sintió como una sentencia de muerte. Cuando el lacayo encontró a Margaret, su rostro estaba pálido y asustado. El duque la requiere en la biblioteca. Y a la señora Finch también. El camino hasta la biblioteca fue el más largo de su vida. Cinder, sintiendo su angustia, caminó silenciosamente a su lado, una gran y cálida presencia en el aterrador silencio. La señora Finch ya estaba allí, de pie frente al escritorio del duque. Su rostro era rígido, pero un destello de triunfo brillaba en sus ojos. Claramente creía que este era el ajuste de cuentas final, el momento en que Margaret sería desenmascarada y expulsada. Entonces Margaret vio los papeles sobre el escritorio. El portafolio, la familiar y pesada encuadernación de la Ilíada de su padre. Se le cortó la respiración. El duque se puso en pie cuando ella entró. No miró a la señora Finch. Sus ojos estaban fijos en ella. Estaban llenos de una expresión que nunca había visto antes, un profundo y profundo remordimiento. «Acérquese, se aclara la garganta», dijo. Su voz era suave. Ella caminó hacia adelante hasta detenerse junto a la ama de llaves. Cinder se colocó a sus talones, un gruñido grave retumbando en su pecho mientras miraba a la señora Finch. El duque miró a la ama de llaves, su rostro endureciéndose como granito. «Señora Finch, me dijo que sorprendió a esta muchacha intentando robar en esta habitación». Mintió. La boca de la señora Finch se abrió, pero no salió ningún sonido. «No estaba robando», continuó el duque, con voz baja y cortante. «Estaba buscando. Buscando lo que le fue robado a ella. Buscando lo que su hermano le quitó, su hogar, su fortuna, su nombre». Cogió la escritura del escritorio. No se la entregó a Margaret. La sostuvo en alto para que la ama de llaves la viera. «¿Reconoce el nombre Alastair Wedley?», preguntó. Los últimos vestigios de color se drenaron del rostro de la señora Finch. Miró fijamente los papeles, su compostura hecha añicos como vidrio. «Era un erudito», dijo el duque, su voz implacable. «Amigo de mi padre. Tenía una hija a la que su hermano estafó su herencia, una hija que fue arrojada a la calle sin nada». Dejó que el silencio flotara en el aire, denso y condenatorio. Luego dirigió su mirada por completo hacia Margaret y, por primera vez, en presencia de otra persona, pronunció su nombre. Su verdadero nombre. «¿No es así, señorita Bitley?». El sonido de su nombre pronunciado en voz alta en esa habitación fue como una llave que giraba en una cerradura en lo profundo de su interior. «Señorita Bitley». Ya no era Mac, la criada. Era ella misma. Las lágrimas que había contenido durante 2 años llenaron sus ojos y rodaron por sus mejillas. No podía hablar. Solo pudo asentir. La señora Finch emitió un pequeño sonido ahogado. Todo había terminado. Sus mentiras, sus mezquinas crueldades, el gran robo de su hermano. Todo al descubierto a la luz de la lámpara. Yo no lo sabía, tartamudeó, su voz un patético susurro. Mi hermano, dijo que la muchacha no valía nada, que el padre tenía deudas. Mintió, dijo Philip, su voz plana y sin piedad. Y usted eligió creerle. Usted eligió perseguir a una joven a su cargo porque temía que fuera una amenaza para su posición. Vio su dignidad y la confundió con arrogancia. Vio su dolor y lo llamó insolencia. Miró de la ama de llaves acobardada a la joven que lloraba a su lado. Su expresión se suavizó cuando su mirada se posó en Margaret. «Esta casa le ha fallado, señorita Bitley», dijo, con voz espesa de emoción. «Mi padre le falló, y yo le he fallado. Es una deuda que nunca podrá ser saldada por completo». Señaló los papeles. «Estos son suyos. Siempre lo fueron». La señora Finch finalmente se quebró. Un sollozo seco y desgarrador escapó de ella. No era el sonido del remordimiento. Era el sonido de la derrota, el sonido de una mujer que había construido su vida sobre los cimientos de un control rígido, solo para verlo todo desmoronarse. «¿Qué va a hacer conmigo?», susurró, con los ojos fijos en el suelo. Philip la miró durante un largo rato. La venganza sería fácil, echarla, como ella había pretendido hacer con Margaret. Pero miró el rostro de Margaret, las lágrimas de alivio, no de triunfo. Vio la tranquila dignidad que lo había cautivado desde el principio. Y supo que la venganza no era lo que ella querría. No era justicia. «Empacará sus cosas», dijo, con voz cansada. «Un coche la llevará a la casa solariega. Mi madre encontrará un lugar para usted en una finca remota. Tendrá una cabaña y una pequeña pensión. Vivirá sus días en una tranquila oscuridad. Es más de lo que merece, y es más de lo que usted le mostró a la señorita Bitley». No necesitó decir más. Le había quitado su poder, su posición, su orgullo. La había dejado con nada más que su vida. Era una ruina tan completa como la que ella había ayudado a infligir a Margaret. El lacayo fue llamado. La ama de llaves, una figura encorvada y rota, fue llevada. El duque y Margaret quedaron solos en la biblioteca con el perro dormido y la silenciosa verdad que esperaba entre ellos. Finalmente, ella encontró su voz. «Gracias», susurró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Soy yo quien debería agradecerle a usted», dijo él. Dio la vuelta al escritorio y se detuvo frente a ella. «Llegó a esta casa de dolor y silencio, y me recordó cómo es el carácter, que es la integridad. No se quejó. No se desesperó. Soportó y me enseñó. Me enseñó a ver de nuevo». Extendió la mano, no para tocarla, sino para empujar suavemente el portafolio sobre el escritorio hacia ella. «Esta es la prueba de quién es usted». Pero nunca la necesitó. Siempre fue Margaret Wedley. Yo estaba simplemente demasiado ciego para verlo. Quería decir más. Quería decirle que la idea de que ella abandonara Raven era ahora insoportable. Quería pedirle que se quedara, no como criada, ni siquiera como invitada, sino como algo más. Pero las palabras no le salían. Era demasiado pronto. El abismo entre sus posiciones, que la verdad acababa de salvar, seguía siendo un precipicio aterrador. Así que dijo lo único que podía decir, lo único que importaba. «Bienvenida a casa, señorita Bitley». Epílogo. 6 meses después, el verano había llegado a Raven. El sombrío paisaje gris se había transformado en un tapiz de verdes y dorados. El sol entraba a raudales por los altos ventanales de la biblioteca, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Pero ahora era un polvo feliz, el polvo de la actividad y la restauración. Margaret estaba de pie en una escalera rodante, colocando cuidadosamente un libro de vuelta en un estante recién abrillantado. Ya no vestía el gris oscuro de la criada. Llevaba un sencillo vestido de muselina verde pálido que realzaba el color de sus ojos. Su cabello ya no estaba oculto bajo una cofia, sino recogido con pulcritud en la nuca. No era la señora de Raven. Todavía no. Era algo más discreto y quizás más importante. Era su conservadora. Después de la terrible noche en la biblioteca, no se había ido. El duque le había hecho una oferta. Su propiedad en Devon había sido recuperada, y los fondos de los libros robados de su padre estaban siendo reclamados por sus abogados. Era de nuevo una mujer de medios independientes, pero él le había pedido que se quedara. «Mi padre dejó esta biblioteca en un estado de caos», había dicho, su formalidad habitual era un escudo para la emoción más profunda en sus ojos. «Y mis propios intereses están en la agricultura. Necesita una mano erudita, la mano de su padre, o la de su hija». «¿Consideraría usted asumir el proyecto?» «Como conservadora asalariada, por supuesto. Hay una suite de habitaciones en el ala este. Sería su propia dueña. Era una solución perfecta. Le daba un propósito, un lugar y, lo más importante, les daba tiempo. Tiempo para navegar la frágil y tácita cosa que crecía entre ellos. Ella había aceptado. Sus días transcurrían ahora en la habitación que una vez había temido, rodeada de los libros que amaba. Estaba devolviendo a la vida el trabajo de su padre y la colección del abuelo del duque. Bajo su cuidado, la biblioteca ya no era un mausoleo de dolor. Se estaba convirtiendo en el corazón de la casa. La puerta se abrió y Philip entró. Él también había cambiado. Los severos abrigos negros habían sido reemplazados por atuendos de campo más relajados. Las líneas de dolor alrededor de sus ojos se habían suavizado. Incluso sonreía de vez en cuando, una rara y leve inclinación de sus labios que ella había llegado a atesorar. «Han llegado los nuevos estantes del pueblo», dijo él. «Lo vi», respondió ella, sonriéndole desde lo alto de la escalera. «El carpintero Thomas ha hecho un excelente trabajo. Trabaja bien bajo su dirección», observó Philip. «Todo el personal lo hace. Usted inspira más lealtad que la señora Finch con todas sus normas. Nunca hablaban de la antigua ama de llaves». La viuda había arreglado su discreto destierro, y la casa se había curado. Una nueva mujer, más amable, regentaba ahora la casa, recomendada por la propia Margaret. Él se acercó al pie de la escalera y la miró hacia arriba. «¿Quiere pasear conmigo? La luz es perfecta junto al lago». «Por supuesto». Ella bajó de la escalera y él le ofreció su mano para ayudarla a bajar el último escalón. Su tacto era cálido y firme. Era un pequeño gesto, simple, pero le produjo un estremecimiento. Su relación se construía con estos pequeños gestos, estos momentos silenciosos, una mirada compartida a través de la mesa, un libro dejado abierto para que ella lo encontrara, un paseo por los jardines. Salieron de la casa. Cinder se levantó de su lugar favorito en la alfombra para acompañarlos. El gran Lebrel se había transformado. Su pelaje era brillante, su paso enérgico. Trotaba felizmente a su lado, ya no era un fantasma, sino un guardián. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato, siguiendo el sendero que serpenteaba a través del parque hacia el lago centelleante. «Los abogados creen que tendrán un acuerdo definitivo de la herencia de Finch en el plazo de un mes», dijo Philip, rompiendo el silencio. «Será una mujer rica, Margaret». Había empezado a usar su nombre de pila hacía un mes, en la quietud de la biblioteca. La primera vez que lo había dicho, se había sentido tan trascendental como una declaración formal. «Tengo toda la riqueza que necesito», dijo ella suavemente, mirando la gran casa, el paisaje apacible. A él. Él se detuvo y se giró para enfrentarla. «¿De verdad? ¿Es feliz aquí?» «Nunca he sido más feliz», dijo ella, y era la pura verdad. Había recuperado su nombre. Tenía el legado de su padre. Había encontrado un hogar en el lugar más insospechado. «Soy un hombre lento y metódico, Margaret», dijo él, con voz baja. Sus ojos color marrón torcaz eran serios, intensos. «No me precipito en las cosas, ni en la agricultura ni en otros asuntos, pero encuentro que mi paciencia ha llegado a su límite». Tomó ambas manos de ella entre las suyas. «Me he acostumbrado a su presencia en mi casa, a su voz en la biblioteca, a su sombra caminando junto a la mía. La idea de que estuvieran ausentes es intolerable». Respiró hondo. «Le pido que se quede. No como mi conservadora, sino como mi esposa, como la duquesa de Bitterch». El corazón de Margaret, que creía ya lleno, pareció expandirse. Este era el momento al que habían llevado todas las conversaciones silenciosas, todas las miradas compartidas. No fingió sorpresa. No apartó la mirada. Sostuvo su mirada con la misma tranquila dignidad que él había visto en ella por primera vez. «Philip», dijo, pronunciando su nombre por primera vez. «He estado esperando que me lo pidieras». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La sonrisa casi imperceptible había desaparecido, reemplazada por una genuina y asombrosa calidez que transformó sus severos rasgos. «Entonces mi reputación de metódico es inmerecida», dijo. «He sido un necio por esperar tanto». No la besó entonces. No era su estilo. En cambio, simplemente sostuvo sus manos, su mirada llena de un amor tan profundo y firme como las antiguas piedras de su hogar. Cinder, sintiendo el cambio, la resolución pacífica y definitiva, se acercó y apoyó su enorme cabeza contra las manos unidas de ellos. Mirando al hombre que tenía delante, el duque apenado que había aprendido a ver, y al gran y gentil perro que la había visto desde el principio, Margaret supo que el silencio de Reventon finalmente se había llenado, no con risas ni con celebraciones ruidosas, sino con un amor silencioso y perdurable que había sido buscado con paciencia y encontrado con justicia. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.